Bien, gracias Marcelo, buen día, ¿cómo están?
Bien, bueno, ¿cómo ha arrancado los testeos, los hisopados allí con esta nueva metodología que han implementado en el Hospital Naval? Vino bárbaro, teniendo en cuenta primero el frío que comenzó a hacer, ya arrancó el invierno a full, así que eso
Sí.
evidentemente ayuda, ¿no? Y protege a la gente para que se acerque.
Sí, desde ya, desde ya. Bien, nos está yendo bien. Comenzamos en el gimnasio, que es, digamos, el mismo lugar donde el gobierno provincial estuvo vacunando y también hisopando en un momento. Bueno, la semana pasada la Armada necesitó ocupar ese espacio, así que estamos ahora en la guardia del Hospital Naval, digo, para que todos lo sepan, porque es ahí nomás a la entrada, ¿no es cierto? Y bueno, y nosotros estamos hisopando esto va a ser unas 2 semanas que vamos a seguir hisopando en la guardia del Naval. Los martes y los jueves de 14 a 16 horas.
O sea,
Y
hoy es uno de los días.
exactamente, hoy es uno de los días. Así que todas las personas que sientan que tienen síntomas que pueden hacer pensar en COVID o aquellas personas que son contacto estrecho de una persona confirmada, se pueden acercar, por orden de llegada, perdón. Van con su DNI, con su barbijo bien colocado, por supuesto, la mascarilla bien colocada, y enseguida, bueno, le sale al encuentro uno de nuestros encuestadores que completan las fichas. En realidad ahora lo están completando a través del teléfono móvil, va todo a una base, ¿no? Por suerte está mucho mejor esto, hay menos posibilidades de errores, de confusiones con las letras, etcétera. Y bueno, eso se carga online y después descargamos la base para devolver los resultados con los datos de cada persona, ¿no?
¿Se sigue acercando gente? ¿Cómo ha sido la semana esta que pasó en cuanto al promedio de gente? Y bueno, y los resultados de los hisopados también en ese porcentaje.
Bueno, la semana pasada se acercaron 19 personas el martes y 31 personas el jueves. Y los resultados fueron una y después dos personas positivas confirmadas, con lo cual estamos rondando el 10% de los hisopados positivos, ¿no?
Ha
Entonces,
bajado
ha
bastante de
bajado.
lo que era anteriormente.
Sí. De tener aquellos porcentajes del 70% de los meses de noviembre, principios de diciembre del 2020, habíamos quedado ya en un número, bueno, que venía en descenso, todos los primeros operativos masivos que hicimos de este tipo, de convocatoria masiva, ya dejar el puerta por puerta, porque ya había pasado esa etapa, habíamos quedado con un 30%. Y la verdad que ya desde hace algunas semanas, a veces ni siquiera el 10, pero venimos así como promedio teniendo un 10% de los hisopados positivos. Sí, bajó, bajó.
Y básicamente, ¿qué es la gente que se acerca? ¿Aquella que ha estado con un contacto estrecho o aquellos que tienen síntomas en proporción? ¿Quiénes son más?
No, son más los que tienen síntomas.
Ah, mira, pensé que era al revés, que era, no, mira, estuve con uno que me parece que tuvo mira, está bien.
No, 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 no. No, muchas veces son enviados por sus empleadores, digamos, que les dicen, no, mira, acá ha habido un caso confirmado en tal lugar, que no es el medio laboral, no es el espacio laboral el lugar del contagio, de la transmisión. En un comienzo, ¿no? En el primero que lo lleva, digamos.
Claro.
Entonces son aconsejados por sus empleadores y los envían a hisoparse. Bueno, muchas veces la gente no quiere hisoparse, pero bueno, no, siempre se conversa con las personas. La verdad que el equipo está muy bien conformado. Los encuestadores que están capacitados para esto ya hace rato y ya, bueno, han adquirido mucha, digamos,
Práctica.
práctica, gracias, mucha práctica en esto. Bueno, enseguida cualquier duda que hay, para eso estamos los médicos ahí y resolvemos las cuestiones en cuanto a las dudas que tiene la gente, ¿no? A veces los contactos estrechos que son muy, muy así, qué sé yo, estuve el domingo y es el martes, a veces es un poquitito pronto y quizás lo más importante para el contacto estrecho es aislarse. Hay que poner el acento siempre en el aislamiento, digamos, en el guardarse en su casa, no salir, para no transmitir. Es la manera de cortar la transmisión del virus, porque el hisopado, ya sea negativo, ya sea positivo, por supuesto que el seguimiento va a ser diferente, pero la persona con síntomas o la persona que fue contacto estrecho y el hisopado le da negativo, tiene que quedarse 7 días resguardado en su domicilio, ¿no? Por supuesto, porque es la manera de cortar la transmisión.
Decías recién que no se da mayoritariamente en el lugar de trabajo, sino sigue siendo, ¿no?, en las reuniones sociales, encuentros sociales, que se genera el contagio, no en los lugares de trabajo, porque realmente, por lo que se ve, los protocolos se vienen cumpliendo muy bien, en comercios, en sector gastronómico, en las industrias, en los distintos trabajos, se viene trabajando muy bien con respecto a los protocolos y el cumplimiento de los mismos.
Sí, totalmente. Son o las reuniones sociales de muchas personas, sin cuidado, que ahí sí son unos focos muy importantes de transmisión, ni siquiera con los espacios ventilados, que es lo que más se recomienda ahora en función de las variantes nuevas, que son más transmisibles. Y a veces no, son 2-3 personas que se juntan a cenar y bueno, y resulta que una se confirma positiva al día siguiente y era asintomática, ¿no? Entonces, esos espacios también se dan. O fui a visitar a una amiga que la mamá... Bueno, yo diría que esas cosas hoy en día es mejor no hacerlas. Es mejor comunicarse por teléfono, cómo están, cómo está tu mamá. Pero bueno, evitar estas situaciones que después nos ponen a todos, ¿no? A quienes las padecen y a quienes tenemos que asistir, bastante ansiosos porque, bueno, ya si llega a personas mayores, tenemos la suerte de que la mayoría están vacunados, aunque me parece muy bien la estrategia de la que venían hablando antes de conversar conmigo, que es la de salir a buscar a las personas, decirles. Hay gente que no sabe que ya está en condiciones de vacunarse, por ejemplo. El otro día en el operativo que hicimos ahí en el Mirador de los Andes, ahí cerquita de las 6:40, por ejemplo, el equipo de salud que está ahí, vieron que, bueno, lo más importante es todo el tema de CESPAM y la gente que va a hacer regularizar sus trámites, etcétera. Pero salud está presente y bueno, además de repartir vitamina D y a tomar personas para turnos para la semana, hay gente que está muy atenta y, por ejemplo, ve personas que están excedidas en su peso, que a lo mejor no son hiperobesas, pero sí tienen, un nivel, de sobrepeso importante que ya las habilita para ser vacunadas, aunque tengan 25 años. Entonces se les recomienda, se les da, por supuesto, una consulta con un médico y se les recomienda la vacunación. Y así se va pesquisando grupitos de personas que creen que todavía no les toca y ya pueden vacunarse, ¿no?
Suena raro, ¿no?, que ya a esta altura, con todo el conocimiento creo que hemos adquirido todos, todavía haya gente que no sepa que si le toca o no le toca o si puede o no vacunarse.
Sí, es increíble, Marcelo, es increíble, pero aún gente, te diría, hasta dentro del ámbito de trabajo, me ha preguntado la semana pasada, mi vecina tiene 120 kilos y no sabe, digo, hace meses que puede vacunarse.
Claro.
Así que bueno, está bien hacer también la búsqueda activa y, por supuesto, todo lo comunicacional para que la gente se entere, ¿no?
¿Cómo analizás, Adriana, esta situación que nos ha tocado ahora a nivel nacional, que nos ha catalogado en zona de medio riesgo epidemiológico? Nos han bajado un escalón bien, ¿no?
Sí, claro, porque esto ha sido en función, bueno, precisamente el viernes tuvimos reunión con el COE, lo que se llama el COE empleado, ¿no?, cuando convocan a los municipios. También estaba convocado nuestro secretario de Turismo, David Ferreira, pero justo estaban en reunión precisamente con la Secretaria de Desarrollo Turístico de Nación. Sí. Claro, porque también estábamos desde el municipio, o estaban quienes toman las decisiones más importantes, hablando sobre el mismo tema que en realidad se estaba tratando en el COVID, porque también estaban las cámaras. Ese mismo día la ministra de Salud nos informa que habían conversado con, que ya venían conversando, ¿no?, con toda la gente de epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, y claro, nosotros no podíamos como provincia salir del nivel de riesgo alto porque seguíamos teniendo más de 150 casos por semana, que lo seguimos teniendo. Hasta el viernes había 206 personas, no, todavía hoy no miré los números. Por semana en toda la provincia, Marcelo.
Sí, se entiende.
Y Y después hay otra, digamos, hay dos indicadores más que son los que hacen que si una provincia esté en alto, medio o bajo riesgo, que es, bueno, la tasa de infección, que estábamos un poquitito por encima, y el porcentaje de ocupación de camas, que varía en el caso de Río Grande y de Ushuaia, pero nosotros estábamos alrededor entre un 40 y un 50% de ocupación de camas. Entonces, en realidad cumplíamos un solo de los criterios. Así que ya el mismo sábado, porque yo estuve viendo inclusive la página del ministerio, ya ingresó, no sé si sábado o domingo, ya se anunció oficialmente en la página del Ministerio de la Nación que estamos como provincia considerados de nivel medio, de mediano riesgo, digamos.
Bien, eso es positivo hacia afuera, porque hacia adentro no se va a generar ningún cambio, porque ya venimos teniendo diferencias con respecto a lo que sucede en el resto del país en cuanto al horario de movilización, la atención de comercios y todo eso, pero sí hacia afuera, pensando a ver si se define una vez por todas la apertura de la temporada invernal de vacaciones, ¿no?, de turismo.
Eso, claro, claro. Sí, tal cual, eso va en función de esto. Y además que tampoco va a ser inmediato, porque como estamos recién considerados de mediano riesgo, las personas que estaban dudando si venir o no venir con la semejante segunda ola que tuvimos, bueno, todavía no sé, se van a demorar unos días en retomar. Inclusive comentaban algunos hoteleros que tienen reservas del año pasado caídas, que están algunas personas ya retomando ahora a partir de julio. Lo que pasa es que, bueno, se va a demorar un poco en esto, porque si yo me entero recién hoy que Tierra del Fuego está considerado, me bajaron un nivel, digamos, supongo que a partir de hoy sí voy a retomar mi reserva, pero no podía ser el mismo viernes.
Bueno, habrá que ver cómo avanza. Venimos bien con la vacunación, se viene avanzando y bastante bien a nivel país y a nivel provincia, eso evidentemente está ayudando.
Sí, por supuesto. Lo que sí es muy, muy importante que cuando todas las personas, a medida que pase el día, se vayan enterando que estamos en un nivel de riesgo medio, que la gente tienda a pensar que ya el virus circula menos, y la verdad, bueno, sí, digamos, parece que circula menos, ¿no? Pero que no tenemos que bajar ni una de las barreras que tenemos que ponerle al virus para que no se siga transmitiendo.
Sobre todo con la cepa Delta, ¿no?, que se está hablando que ya está en el país y que se calcula que en aproximadamente 10 días puede llegar a pegar un rebrote en cuanto a los contagios, y que es rapidísimo, dicen, el contagio de esa cepa.
Sí, 50 veces más transmisible. La cepa Delta es la cepa india, una de las cepas indias, que ya está totalmente instalada, por ejemplo, en Inglaterra, en España, que están acelerando sus ritmos de vacunación, ¿no?, porque es lo primero que hacen. Y nosotros sí hemos tenido, en la Argentina, dos casos de dos personas, que una de 26 años, la otra sé que también es una persona muy joven, que volvieron con la variante Delta, ¿no? Acá en la provincia el 80% de la variante que circula es la Manaus. O sea, ya tenemos una cepa que tiene una transmisibilidad muy muy aumentada en relación al COVID original. Han nacido en Wuhan. Ese virus ya casi, así, en esa forma, ya casi no circula más en el mundo. Se ha logrado sobrevivir muy bien, porque todos los virus mutan, ¿no?, que es la palabra que quizás que las personas mejor entienden, en vez de la palabra variante, pero son mutaciones, esos cambios que el virus produce para lograr su objetivo, que es sobrevivir como cualquier ser vivo, ¿no? Pero bueno, mientras, si nosotros no hubiéramos dejado crecer tanto aquel virus original, las variantes tampoco se originarían. Así que, digamos, insisto en el cuidado, porque estas cepas son realmente muy transmisibles, y tanto las personas que estamos vacunadas como las personas que han tenido COVID pueden volver a tenerlo, o podemos nosotros infectarnos, los vacunados me refiero. Entonces, bueno, a seguir cuidándose, no movernos en el pánico, pero a seguir manteniendo todo, el distanciamiento, bueno, las no reuniones sociales, el uso del barbijo cuando salimos.
Y Adriana, ¿qué se sabe del hongo negro?
Del hongo negro, el hongo negro, claro.
La gente, ¿no? ¿De qué se trata?
Sí, bueno. Se lo ha llamado así, ¿por qué? Porque es un antiguo hongo para todos nosotros, está en la humanidad presente hace miles de años. Es un hongo que pertenece a un grupo que se llama mucorales. En realidad la enfermedad se llama mucormicosis. Mucormicosis, se trata de un hongo, precisamente la familia de los hongos. Y es un hongo que, ¿qué pasa? Que produce fundamentalmente en diabéticos, en personas diabéticas y personas que han recibido corticoides mucho tiempo, ataca directamente los vasos, entonces, ¿qué hace? Los vasos sanguíneos, ¿no? Y produce una necrosis, como lo que nosotros llamamos como una escara, que alguien seguramente alguna vez ha visto una escara que se pone negra. Entonces, como característicamente, este hongo se presenta cerca de la región orbitaria, cerca del ojo, y al producirse esta escara, esta placa necrótica, es negra. Entonces uno ve a la persona con un ojo negro, muy hinchado, también enrojecido todo alrededor. Este hongo tiene una gran capacidad de penetración, entonces entra en todas las fosas paranasales, esos huecos que nosotros tenemos dentro del cráneo, esos espacios, ¿no? Y también puede llegar al cerebro, puede llegar al pulmón, eso lo veíamos antes nosotros con otras inmunodeficiencias, al pulmón, al sistema gastrointestinal, formas diseminadas, y ahora se ha visto asociado al COVID. Entonces ha salido una alerta, sobre todo, bueno, digamos, los más afectados hasta el momento son India. Se supone también que India no solamente es por las condiciones de vida de las personas o se habla mucho del uso indebido de corticoides en altas dosis o durante periodos prolongados, que lo que hacen es disminuir las defensas. Y bueno, se ha hablado también de algunos inhaladores contaminados en India, ¿no? Eso no se ha hablado acá, ¿no? Una vez que uno tiene esa cepa, viene con esa cepa.
Es como una infección, ¿no?
Es una infección, que lo característico es que avanza muy rápidamente. Entonces, el secreto para el médico, y por eso salen las alertas, es saber que se está dando también asociado a COVID por el tema este del tratamiento previo, y de hecho la persona primera que lo presenta en Formosa es una persona que está post-COVID, que ya pasó su infección por COVID. Y está todavía en observación, pero la cosa es hacer el diagnóstico rápidamente, pensar rápidamente en mucormicosis, porque la verdad que si no es una enfermedad tan frecuente que todos los médicos estemos atentos, ¿no?
Por último, empieza, ya estamos con el frío, empieza la etapa de los mocos, de los resfríos, los estornudos, la común y queridísima gripe. Se están dando casos porque enseguida, hoy por hoy, una gripe te asusta. Lo primero que se hizo, tengo COVID y no. Resulta que pasa a ser una gripe.
Sí. Bueno, sí, por supuesto, lo estamos viendo, de hecho. Ya lo estamos viendo. El año pasado circuló muy poco el virus de la gripe.
Eso. Bueno, estábamos todos muy guardados el año pasado.
Sí. Además, bueno, el verdadero invasor era el COVID, ¿no? No tengo yo datos de... si han aislado otros tipos de virus respiratorios, supongo que recién están comenzando con la vigilancia, ya, bueno, desde el mes pasado deben haber comenzado con la vigilancia de virus respiratorios en los laboratorios de la provincia, ¿no? Pero sí estamos viendo personas que sí, que las hisopamos, por supuesto, porque los síntomas son compatibles con COVID, y ante una pandemia uno hisopa igual, pero no, son gripes o por lo menos infecciones respiratorias altas, ¿no?
Sí, es la época que aparecen y que se va a generar la confusión. Ante la duda, ir a hisoparse.
Sí, por supuesto, porque no podemos dejar de pensar en el COVID. Y yo os vuelvo a repetir, la semana pasada tuvimos personas así, que por la evolución han sido gripes, ¿no? Pero les decimos que 7 días se queden en su casa, porque además también están sufriendo ese proceso infeccioso.
Suele pasar, me pasó, una de mis hijas que vive en Buenos Aires, estaba con placas, con fiebre, se fue a hisopar tanto de COVID como de estreptococo, le dio negativo, es una gripe. Pero claro. Por eso lo pregunté, porque se comienza a dar eso.
Claro, sí.
Diana, buen día, Belén te saluda, ¿cómo estás?
Ah, ¿qué tal? Bien, ¿vos?
Bien, ¿han tenido aumento de casos de personas que se van a hisopar justamente por síntomas compatibles y resulta ser gripe?
Bueno, no, nosotros no lo podemos confirmar, porque para nosotros son personas con hisopados negativos, claro. Pero a veces los hisopados negativos hay que saber que también son una foto, ¿no? O sea, yo hoy me hisopo, soy negativa para COVID, pero a lo mejor pasado mañana soy positiva. Entonces, al ser una foto, por eso esto es que hablaba, igualmente les recomendamos los 7 días de aislamiento. Que por un lado los va a cuidar de la infección que están pasando y por otro, si llegara a haber sido un falso negativo o simplemente que estaba en un periodo en el que no se detectaba el virus, en plena pandemia lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Es la conducta que hay que tomar desde el sistema de salud.
Bien. Adriana, bueno, muchísimas gracias. Como siempre, estamos en contacto para, bueno, seguir con este tema porque, como decís, más allá de la zona que nos pongan, que sigamos en esa meseta, incluso bajando los casos, hay que seguir cuidándose precisamente para cada vez, es la única manera de enfrentar esto, ¿no? Con los cuidados habituales que ya todos conocemos.
Totalmente.
Así que bueno, muchísimas gracias. Buen día.
No, a ustedes, Marcelo, gracias.
Gracias. Hasta luego.